Martín Galear está en comunicación con nosotros, Fabián.
Cómo no, y lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué dice Martín? ¿Cómo anda? Buen día.
Sí, muy buenos días para ustedes y toda su audiencia.
Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Bueno, si le parece, hacemos un raconto de lo que ha dejado el fin de semana, que ha tenido sus temas, ¿no?
Sí, como todos los fines de semana, por ahí hay algunas cuestiones que se dan más habituales que otras, pero sí hemos tenido un fin de semana con arduo trabajo.
Bueno, empezó, decía, yo voy a empezar de atrás para adelante, porque recién me pasaba una información, un remisero que habían encontrado un chico caminando por la calle en la zona del club de la cancha del club Rivadavia, y finalmente pudieron dar con sus padres, una buena noticia también, ¿no?
Sí, así es, nos alertan al comando radioeléctrico de que había aparecido un nene de unos 3 años, que un vecino lo había encontrado por la calle deambulando. Bueno, se acercó enseguida personal policial al lugar. Bueno, empezaron a hacer las averiguaciones ahí y afortunadamente pudieron dar enseguida con los familiares de este chico que se había salido de la casa presuntamente porque recién se había ido la mamá a trabajar y bueno, había salido como detrás de la mamá. Así que, pero afortunadamente está todo bien, ¿no? La criatura se encuentra en buen estado y ya está con sus familiares.
Comisario, yo le voy a hacer una pregunta, después retomamos en todo caso lo que ha dejado el fin de semana en términos noticiables. Una pregunta no por incomodar, pero como usted es un hombre muy franco, se puede hablar en mano a mano todos los temas. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de, no sé si decir la palabra es abuso policial, porque puede sonar un poco fuerte, pero sí aquellas situaciones donde se le puede ir a algún muchacho, se le puede ir la mano? La otra vez me contaba un amigo, su hijo había transgredido una norma porque habían evadido un control con otro muchacho, pero bueno, los pararon, por supuesto, cuando pararon, les pegaron. Digo, hay necesidad de recorrer este camino, y se lo digo sobre todo en función de otro caso que parece ser ha sucedido en esta últimas horas, según me han contado también. No sé si usted tiene alguna información.
No sé puntualmente a lo que se refiere, referente a la pregunta en general. Nosotros, obviamente, como estamos sobre el control de la justicia, cuando hay alguna denuncia en este tipo, hay una investigación judicial que se hace en la fiscalía. Como así también, en el caso de darse esta situación, también hay una investigación administrativa y, bueno, el funcionario investigado, ya le digo, tanto judicialmente como administrativamente, en el caso de alguna denuncia o alguna situación donde se vislumbre algún abuso o hace una denuncia que pueda comprobarse o no.
¿Cómo es el tema de la... Tal vez la pregunta sería cómo reduce o cuál hasta dónde puede llegar el funcionario policial a hacer algo, ¿no? Porque por ahí...
¿Dónde está su límite?
Claro,
¿Cuál es el margen de maniobra que sí tiene también?
Y el límite es ante una situación de una persona que ha sido demorada por alguna cuestión, ya sea transgresión de alguna norma administrativa o algún delito, y se le da obviamente las indicaciones del alto, de detenerse, de... y ante alguna resistencia en esto se aplica la fuerza mínima necesaria para reducir. Depende mucho de la circunstancia, y una vez reducido esta persona que ha transgredido alguna norma, hasta ahí es el empleo de la fuerza.
Claro, que una vez reducida la persona, digamos, si ya la tiene dominada, en el sentido que la tiene reducida, que la tiene, digamos, el vehículo detenido, que la tiene debajo del vehículo, ya no hay ninguna necesidad. Es más, no se debe infringir ningún tipo de acción de violencia física, ¿verdad? Eso está bien, eso es así.
Exactamente. Totalmente, o sea, el uso de la fuerza es exclusivamente para, en el caso de una situación violenta, reducir a la persona y salvaguardar, obviamente, la integridad física tanto del funcionario como de algún tercero y a veces mismo del propio reducido.
Sí, a veces también ha pasado en otros casos que no una sola persona puede llegar a detener a, por ejemplo, al violento, ¿no? A veces se necesita dos o tres personas, y a veces también ha pasado que la misma persona termina golpeada por esa misma reducción que deben hacer los agentes de la policía.
Sí, sin duda que se dan hechos de mucha violencia, porque a veces hay personas muy exaltadas, algunas con algunas habiendo ingerido alguna sustancia, algunas propias de la adrenalina del momento, y que ese forcejeo propio que se produce para poder reducir a una persona, obviamente produce alguna lesión.
Sí, hay de todo también, ¿no? Porque es muy fácil.
Muchas veces también tenemos funcionarios que resultan lesionados en el.
Claro, pero por eso digo, es fácil decir, es fácil hablar de la policía, es fácil hablar de este tipo de situaciones o de señalar situaciones de abuso, cuando en realidad hay que entender cómo son los procedimientos, como también habrá casos de algún muchacho que supone que tener el uniforme puesto lo habilita todo.
No, sin duda que puede ocurrir esta situación también, por eso están abiertas las dos instancias investigativas que le refería anteriormente, pero en líneas generales no hemos tenido inconvenientes, pese a que ya llevamos más de 100 detenidos en lo que va del año.
Bueno, ¿y qué más dejó el fin de semana, comisario, como cuestiones importantes en términos de seguridad que podamos describir?
Bueno, tuvimos intervención nuevamente en la jurisdicción de Comisaría de San Justo, ahí en una nueva fiesta clandestina donde se juntaron varios jóvenes. Bueno, se debió intervenir ahí, que se hizo en conjunto con otras dependencias, otras comisarías, y así también con personal de Gendarmería Nacional. Se contrataron más de 20 jóvenes y otros tantos que, bueno, se dieron a la fuga, obviamente, al llegar el personal policial.
Con el último decreto nacional, ¿ha modificado en algo? Porque esa es la pregunta que todos se hacían acá en Concepción. ¿Qué se ha modificado? Y la otra pregunta es si la gente puede ingresar ir a Colón, volver de Colón o de Paraná, o venir de otra ciudad, si tiene que hacer o no la cuarentena. Por ejemplo, me preguntaban a mí si viene una persona de Rosario, ¿puede venir a Concepción? ¿Tiene que hacer la cuarentena? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Yo la verdad que no recuerdo ahora bien en qué situación está Rosario, pero más allá del DNU, acá también tenemos en vigencia un decreto municipal, uh-huh, el cual refiere de que las personas que vienen de ciudades donde están siendo declaradas como de transmisión comunitaria deben guardar los 14 días de cuarentena. No es que se les impide ingresar, pero sí deben respetar este periodo de aislamiento para después poder desplazarse acá en la ciudad tranquila.
¿Cuáles son esos lugares considerados en este momento de transmisión comunitaria de la provincia? ¿Eso es Paraná y Gualeguaychú?
En la provincia, Paraná y Gualeguaychú, exactamente. Lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia.
La zona del AMBA, claro.
La zona del AMBA.
Y esa persona me decía otra pregunta, me decía, ¿qué pasa si yo me hago el hisopado y ya voy con el certificado que me dice el hisopado y no tengo COVID? ¿Puede pasar eso también o no?
Puede pasar, pero no sirve, no nos da ninguna seguridad a nosotros, porque para que eso fuera válido, tendríamos que tener una certificación de que esa persona, desde el momento que se hace el hisopado, quedó aislado. Claro. Porque, sobre todo si viene de zonas de transmisión comunitaria, o sea, uno puede ir a un laboratorio a hacer serie de análisis que se lo dan a las 24 o 48, 72 horas, depende del laboratorio, y en ese,
sí, en ese lapso,
en esas horas poder contagiarse.
O sea. Ahora, Martín, perdóneme, pero ¿cómo se controla eso? Porque usted, supongamos, yo vengo de una zona de transmisión comunitaria, en el control digo, mira, vengo de Buenos Aires, muy bien señor, me dice Fabián, haga la cuarentena como corresponde, es decir, los 14 días en su casa, yo voy y al rato ando como si tal cosa. ¿Qué, hay algún tipo de seguimiento? Digo, porque debe ser complicado también hacer un seguimiento de todos los que circulan y todos los que vienen.
Sí, obviamente que también depende mucho de la conciencia social de cada uno, pero fundamentalmente nosotros hacemos esta notificación y por ahí se hacen controles aleatorios, no es en todos los casos, pero se hacen algunos controles aleatorios de pasar por el domicilio y ver que esta persona se encuentre allí. Así también a veces son los mismos vecinos que saben que una persona llega de afuera, que a veces están alertando.
Eso sí,
nosotros lo tenemos ya notificado, nos comunicamos con esta persona y bueno, si nosotros corroboramos ya sería una falta aún mayor, y que la justicia federal tiene documentación fehaciente para poder actuar, porque ya está debidamente notificada esta persona, no puede alegar que no sabía que tenía que guardar la cuarentena.
¿Hay un afloje para ustedes ahora que las restricciones se levantan un poquito? Quiero decir, en cuanto al trabajo, no se reduce.
No,
en este tema puntual, digo.
La situación de acá de la ciudad, en cuanto a la variación del último decreto, no ha sido para nosotros, porque nosotros ya hace tiempo que estamos en este distanciamiento social, obligatorio y preventivo. No así Capital Federal y el AMBA, que fue la gran variación que tuvo este último DNU.
Claro, para nosotros no cambia mayormente nada.
Claro, no cambia mayormente. Por ahí los medios nacionales generaron una confusión cuando diciendo que se terminaba la cuarentena. Claro. Entonces eso ha generado una confusión, como que volvemos a la normalidad y podemos hacer todo, y no es así. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir guardando el distanciamiento social. Todo el fin de semana hemos trabajado mucho en los espacios públicos, tratando de controlar esto, dispersando grupos de jóvenes, exigiendo que usen el barbijo o se retiren de los lugares, porque se puede ir a los espacios públicos, se pueden reunir hasta 10 personas, pero tienen que guardar los protocolos, el distanciamiento, la distancia entre ellos, el uso del barbijo, no compartir mate o bebidas del mismo recipiente. Son todas cuestiones que tienden a cuidar la salud de toda la población.
Martín, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y gracias también por permitirnos abordar todos los temas, lo que tiene que ver con lo que es estrictamente noticiable y lo que se convierte también en opinable, como esto de lo que estábamos hablando hace un ratito. Me parece que lo mejor que le puede pasar a la comunidad es tener la palabra de quienes son los responsables directos de las instituciones, y que además tengan la suficiente apertura de corregir lo que haya que corregir, más allá de lo que son los canales administrativos y judiciales, como usted decía. Así que muchas gracias por atendernos.
No tiene por qué, siempre a disposición.
Muy amable.
Muy buen día.
Gracias. El jefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, el comisario Martín Galdiar, conversando con nosotros. Digo simplemente, un paréntesis, hemos hablado de esto a raíz de un video que ha circulado, Alejandro, ¿verdad?
Que lo han quitado,
en relación con el tema, ¿eh?
Ya lo han quitado de las redes sociales.
Claro, claro. Pero por eso mismo también uno debe andarse con cuidado en la formulación de las preguntas, porque no hay problema de preguntar, pero viste que a veces hay mucha información, y sobre todo lo que circula en las redes, que hay que tomarlo del modo que hay que tomarlo. De todas maneras, hay situaciones que efectivamente han existido, hasta que yo le contaba al comisario una situación que efectivamente existió, por lo menos del modo en que a mí me la describieron, así que fue una muy buena oportunidad para poder conversarlo.